Gracias a usted, a todos los amigos en la mesa y a los oyentes. Me alegra oírlo.
Le traduzco del alemán, traducción entre comillas, pero interpretación de lo que dijo el ministro de Estado, Michael Roth, a un congresista.
Oiga, Julio,
que le preguntó,
¿usted quiere que le ayude a ahorrar tiempo?
Sí, señor.
Conozco el tema.
Listo. ¿Cuál es su opinión, entonces, de que para Alemania la decisión de Colombia arriesgue y siente un precedente negativo, preocupante y alarmante para procesos de paz, no solamente de Colombia, sino del mundo, ministro?
Julio, nosotros hemos venido tratando este tema en un diálogo permanente con Alemania desde hace varios días. De hecho, he tenido reuniones en Colombia con el señor embajador de Alemania para aclarar de manera muy cordial, porque las relaciones con Alemania son las mejores y seguirán siendo las mejores, lo que es la posición del gobierno del presidente Duque en esta materia. Y esa misma posición ha sido transmitida por nuestro embajador en Alemania a las autoridades alemanas. Es evidente que ahí tenemos una diferencia, pero es una diferencia que continuaremos tratando a través de los canales que están establecidos para ese efecto. Le hemos dicho al gobierno alemán que en este caso concreto no hay incumplimiento alguno. Y no hay incumplimiento alguno porque no se adquirió por parte del gobierno del presidente Duque compromiso alguno, ni en materia de iniciación de conversaciones del ELN con el ELN, ni en materia de marcos para adelantarlas, ni en materia de protocolos para ser aplicados en el desarrollo de esas conversaciones que nunca existieron, y por lo tanto tampoco en el caso de ruptura, que no es lo que acontece en esta circunstancia. Hemos explicado reiteradamente que lo que hubo siempre fue voluntad del presidente Duque para mirar las posibilidades de poner en marcha un proceso, si y solo si se cumplían unas condiciones que no se cumplieron, y la respuesta que recibió el presidente de Colombia y la sociedad colombiana en forma atroz fue un atentado terrorista que naturalmente activó todos los mecanismos jurídicos, judiciales y políticos que han conducido a que insistamos respetuosamente ante el gobierno de Cuba a que capture a los responsables confesos de ese acto terrorista y los ponga en poder de las autoridades. El gobierno de Cuba sabe que se cometió un acto terrorista, sabe que se reactivaron unas órdenes de captura, sabe que hay nuevas órdenes de captura, sabe que habrá solicitudes de extradición y también sabe que hay circulares rojas de Interpol que los vincula a esa organización mediante un convenio que para efecto de su aplicación no tiene nada que ver con este proceso que estamos tratando.
Canciller,
de manera, perdón,
pero
yo
ya
termino.
El ELN canciller ha dicho que va a continuar en La Habana porque no se activaron esos protocolos. ¿El gobierno colombiano piensa hacer alguna acción nueva contra Cuba debido a esta resolución que tomó la delegación guerrillera?
No, contra Cuba no se ha hecho ninguna acción, no se ha hecho antes, no se está haciendo ahora y no se hará mañana. Con Cuba lo que estamos es construyendo un camino para continuar trabajando conjuntamente en la lucha contra el terrorismo. Eso es lo que estamos haciendo en una relación que es buena y que deseamos que continúe siendo buena. Pero déjeme culminarle lo que tiene que ver con Alemania de la siguiente manera. Recientemente hubo una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la cual Colombia intervino para fijar su posición respecto del asunto de Venezuela. Alemania hace parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y allí, como miembro de ese consejo, condenó en forma enérgica todo tipo de atentado terrorista y además lo hizo en desarrollo de lo que es la resolución 1373. Así que en relación con este asunto hay una diferencia de criterio en medio de una relación cordial y vamos a seguir tratando el asunto para lograr que haya comprensión plena respecto de lo que es la posición de Colombia, clarísima además en esta materia.
¿De verdad, señor canciller, el gobierno colombiano supone que después de todo lo que ha hecho Cuba en el pasado y cómo ha servido a los procesos de diálogo y conociendo su propia tradición histórica, de verdad va a servirles en bandeja a los jefes del ELN? ¿Es de verdad es lo que el gobierno espera, sobre todo con el argumento de que no hubo diálogos posteriores cuando ya se confirmó que Angelino Garzón y Ever Bustamante estuvieron, digamos, manteniendo conversaciones, así fuera informales, con el ELN?
Nunca hubo negociaciones, nunca hubo mesa, nunca hubo designaciones de negociadores por parte del gobierno Duque. Lo que hubo permanentemente fue una manifestación de voluntad respecto de la posibilidad de analizar las condiciones para poner en marcha un proceso si se daban ciertas condiciones que no se dieron. Y lo que ha quedado claro nuevamente a raíz de este episodio es el rechazo total de la comunidad internacional, es el rechazo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a este tipo de atentados y además la petición de que los estados cooperen todos para efecto de que los responsables sean puestos en manos de las autoridades para que respondan por esos gravísimos crímenes.
Le cambio de tema, canciller, y le hablo sobre la carta con las pruebas del señor Santrich. Sabemos, y de hecho tenemos en nuestras manos acá en primicia, el envío finalmente de la carta desde Panamá al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nos dijeron que llegaba en los próximos minutos. ¿Qué información tiene sobre esta carta y qué va a pasar en este proceso? Canciller.
De Justicia, si usted es tan amable.
Señor.
Le rogaría que ese tema lo trate con la señora ministra de Justicia, si es tan amable.
Bueno, canciller, entonces le cambio a otro tema, porque hay muchísima preocupación por el futuro de una empresa muy querida para los colombianos, Monómeros Colombo-Venezolanos. Nicolás Maduro emitió un decreto nombrando a Ronald Alexander Ramírez como presidente de esa empresa, y como bien sabemos, pues el gobierno colombiano decidió no permitir la entrada de ese ciudadano venezolano al país por las razones que ya todos conocemos. Pero ahora quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con esa empresa? ¿Qué va a pasar con Monómeros? ¿El gobierno colombiano le va a pedir a Juan Guaidó que designe a un presidente para esta empresa?
La inadmisión de quien había sido designado por el dictador Maduro para ocupar la gerencia de esa empresa en Colombia, lo que demuestra es la posición del gobierno de Colombia en esta materia, que se desprende además de las decisiones que tomó conjuntamente con los demás países miembros del Grupo de Lima en materia de sanciones. Yo no quiero anticiparme a dar ninguna información en esta materia, pero por supuesto que ese es un caso en observación.
Señor canciller, ¿usted nos podría confirmar si Juan Manuel Corzo, ex senador del Partido Conservador del Departamento de Santander, va a ser el nuevo embajador en Cuba?
Sí, señor, el doctor Corzo será el nuevo embajador en Cuba.
¿Y eso no aleja aún más o no tensa aún más las relaciones justo por ser Juan Manuel Corzo una víctima del ELN?
No, de ninguna manera. No se lo nombra por ser víctima del ELN, sino por haber tenido una carrera pública, un conocimiento del Estado, una solvencia en el tratamiento de asuntos políticos nacionales y de relaciones internacionales como integrante que ha sido de distintos grupos parlamentarios a nivel regional e internacional. De manera que son las condiciones del doctor Corzo las que llevaron al presidente Duque a designarlo como embajador en Cuba.
Canciller, en estos micrófonos ayer el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, pues hizo una interpretación de la anotación en el blog de notas del señor Bolton, el consejero de seguridad del presidente Trump, y dijo que ese mensaje era básicamente un mensaje de los Estados Unidos a Nicolás Maduro. O se negocia o va a pasar algo similar a lo que pasó con Noriega en Panamá. ¿Esta es una opinión personal del embajador Santos o es una posición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia?
Mi responsabilidad es ser vocero de la política exterior definida por el señor presidente de la República y ya ustedes escucharon mi opinión en esa materia. No voy a ser yo ahora intérprete del doctor Francisco Santos.
Pero usted, que es el jefe del embajador, ¿considera que con esta y con las últimas interpretaciones recientes del embajador Francisco Santos está siguiendo la cartilla que ustedes han trazado para los diferentes temas o es que hay libre interpretación para los embajadores?
La posición del gobierno del presidente Duque en esa materia fue señalada en un comunicado que se emitió la misma noche en la que se conoció la fotografía en la cual el señor Bolton tiene un cuaderno de notas en su mano en la cual hay una mención a Colombia. Y debo reiterarle que se desconoce la razón y el alcance de esa mención. Esa es la posición oficial del gobierno del presidente Duque en esa materia.
Señor Canciller, Colombia ha liderado, bueno, yo lo veo así, pero son varios países, por supuesto, pero Colombia ha tenido una posición especial con el tema de Venezuela, su gestión internacional, el Grupo de Lima, su relación con los Estados Unidos, la visita de autoridades que tuvimos ayer, antes de ayer. El siguiente paso de Colombia con Venezuela, ¿cuál es a nivel diplomático? Es decir, ¿Colombia sigue los lineamientos del grupo o Colombia tendrá una posición diferente por tener nuestra condición geográfica?
Julio, mañana estaré viajando a Canadá para asistir a la reunión del Grupo de Lima el lunes en ese país. Esa reunión va a tener la mayor trascendencia. Y va a tener la mayor trascendencia porque tendrá lugar en medio de una evolución muy dinámica de los acontecimientos políticos en Venezuela y además de una evolución muy positiva. En Venezuela lo que hay en marcha ya es un nuevo proceso político muy esperanzador, toda vez que hay un nuevo presidente, hay un itinerario definido por él con el respaldo de la Asamblea Nacional y del pueblo venezolano, expresado así en la calle, que consiste en poner fin a la usurpación y dirigir por parte del presidente Guaidó la transición, con el propósito de que se convoquen elecciones libres, transparentes y rodeadas de todas las garantías. La posición de Colombia en la reunión del Grupo de Lima el lunes será exactamente la misma que expuso nuestro país en boca mía en la pasada sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a seguir apoyando al presidente Guaidó, vamos a seguir apoyando las decisiones de la Asamblea Nacional, vamos a seguir convocando la comunidad internacional democrática para que apoye el proceso de transición y la convocatoria de elecciones, vamos a anunciar nuevos pasos concretos por parte del Grupo de Lima, así que estamos frente a una nueva oportunidad, de otra manera muy propicia en este caso, para continuar contribuyendo a darle impulso a esa dinámica política que ya existe y que nos lleva a pedirle a la comunidad internacional que apoye ese proceso, que apoye esa dinámica, que apoye la velocidad con la cual se están produciendo los acontecimientos para que finalmente el pueblo venezolano pueda vivir otra vez en democracia y libertad.
Ayer sucedieron dos cosas, ministro, que yo no sé qué lectura le da a usted. Uno, el anuncio de una deportación de periodistas que después se revocó. Y otro, ya el presidente Guaidó sin miedo, en la calle, en la puerta de su casa, enfrentando a la policía secreta. ¿Usted no ve ahí como unas señales de que ya el régimen de Maduro está entendiendo el mensaje?
Ese es un régimen dictatorial de salida, Julio, no hay duda ninguna. Mire usted los nuevos desarrollos, mire usted la importancia del reconocimiento por parte del Parlamento Europeo a Juan Guaidó. Mire los anuncios que han hecho individualmente en materia de reconocimiento a algunos países miembros de la Unión Europea. Mire los reconocimientos de parte de otros países de otras zonas del mundo. Mire la manera como la ruta, la hoja de ruta que trazó el Grupo de Lima, respaldando además los esfuerzos de quienes han venido luchando en favor de la democracia, abrió un nuevo camino. Ahora lo que tenemos que hacer es acelerar, reunir mayor apoyo a Guaidó, reunir mayor respaldo en distintos países del mundo y contribuir, esto quiero decirlo con énfasis, a que la dinámica política que ya existe reciba de parte de la comunidad internacional el respaldo para que se dé el paso definitivo, haya elecciones y el pueblo venezolano decida cuál es el presidente que desea tener gracias a un proceso libre y transparente.
Esta pregunta de pronto no me la contesta, ministro, porque pues debe ser secreta o yo no sé si se puede hacer pública, pero esto que está pasando en Venezuela no se inventó la semana pasada. Esto es una ingeniería diplomática hecha con mucho cuidado hace mucho tiempo, en donde participaron los líderes de la oposición, por supuesto Leopoldo López a la cabeza. En esa estrategia que comenzó a diseñarse hace meses para lograr lo que finalmente y por única vez se ha logrado, ¿desde el comienzo Colombia estuvo metido?
Yo puedo hablarle de el gobierno del presidente Duque. No hablo del gobierno anterior, esa es otra materia que algún día trataremos con detenimiento, pero no es del caso hoy. El gobierno del presidente Duque, el presidente Iván Duque, desde un principio, desde la campaña que adelantamos juntos, porque usted sabe que este es un proceso que adelantamos juntos. Decidió lo que sería la posición del gobierno si ganaba las elecciones y las ganó. Y lo que viene haciendo desde entonces es poner en práctica lo que dijo que haría. Venimos respaldando antes la oposición democrática porque ahora son los integrantes del nuevo gobierno. Estamos acompañando el nuevo gobierno de Guaidó. Vamos, como ya lo señalamos, a recibir al embajador designado por el presidente Guaidó. Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional. Vamos a continuar dando todo el apoyo posible, político y diplomático, para que haya el cambio en Venezuela y el hermano pueblo viva de nuevo en democracia y libertad. Eso lo viene haciendo el presidente Duque desde el primer día de su administración.
Por su primera frase, en donde, pues yo le respeto que no lo quiera mencionar ahora, ¿usted entonces coincide con lo que dijo ayer su embajador en Washington, aquí en la W? Y es que la cancillería anterior, pues, no estaba muy activa con el tema de Venezuela por diferentes razones. ¿Usted coincide en eso?
Pues aquí lo que importa es lo que estamos haciendo en el gobierno del presidente Duque. Aquí lo que importa es ver la dinámica que le ha imprimido gracias a su liderazgo el presidente de Colombia. Aquí lo que importa es ver cómo hemos contribuido como país a que el proceso crezca, madure, se fortalezca, se agilice, y ahora estamos haciendo un llamado, con respeto pero con afán, a toda la comunidad internacional a que respalde lo que ya va en marcha. El proceso político ya va en marcha, el itinerario es perfectamente conocido, los protagonistas institucionales existen, los protagonistas políticos de esta nueva era también son suficientemente conocidos, y nosotros creemos, tenemos la convicción de que lo que corresponde es apoyar esos esfuerzos sin demora ni dilación alguna, ni dar lugar a diálogos falsos que lo único que han servido solamente en el pasado para que la dictadura gane tiempo, tome oxígeno y prolongue el sufrimiento del pueblo venezolano. Estamos llegando al final del túnel y no hay que vacilar ni hay que demorar.
El ministro mayor, como le dicen amablemente sus colegas de gabinete, no por edad, sino por experiencia. Relaciones exteriores.
Sí, Muchas gracias por la aclaración, Julio.
Sí, era muy importante, porque Alberto, pelo hay. Entonces, le agradecemos muchísimo.